COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los deportes aquí en COPE más Sevilla. Hasta las 2 en punto de la tarde le estamos acompañando en esta jornada de miércoles, en la que hay fútbol, ¿eh? No piensen que el fútbol se ha parado absolutamente, porque esta noche, 9 menos cuarto, desde las 8 y cuarto en el tiempo de juego de la cadena COPE, tenemos fútbol porque juega la selección que enamora a todos, la selección de Luis Enrique. Juega la semifinal de la Copa de Naciones, Italia-España, en Roma, buscando una plaza en la gran final que se va a jugar el domingo por la tarde. España-Italia hoy, y mañana tenemos un Francia-Bélgica, por ejemplo, con Koundé, la selección francesa. En fin, que creo que vienen dos días de fútbol interesantes. A falta del fútbol de clubes, que es el que más nos enamora, el que más nos gusta, bueno, no está mal. Por lo menos que tengamos fútbol de selección y además que haya algo en juego. Este torneo que creó la UEFA hace un par de años de la Copa de Naciones. Víctor Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Vas a ver el partido?
¿El partido de España hoy?
Sí.
Ahí, no sé, si tú vienes a mi casa con Alejandrito y me ata con unas cuerdas y me ata a la silla.
Pues, puede que sí, ¿no?
Y me ata muy bien, muy bien, muy bien para que no me pueda mover y me pones la televisión y te va. Pues ahí sí, sí, pero ahí... cero posibilidades de que yo vea España. Yo creo que eso no le interesa a nadie, ¿no?
Andrés Ocaña, ¿qué tal? Buenas tardes.
A las buenas, don Víctor y don José Manuel.
¿Va a ver usted España esta noche?
Hombre, por favor. Uh-huh. He comprado dos botellas de manzanilla en rama y un kilo de gamba de Huelva, porque es un acontecimiento siempre que juega España y está España además en este campeonato ilustre en mi casa. Claro que sí, fiesta del,
¿no?,
fútbol. Y lo veré. Lo
pero
veré
tú no
aquí.
Serás de los que te hace las rayitas en el... aquí en la carita, las rayas de España, no,
me las he hecho,
¿sí?
Me las he hecho, y eso que, yo que sé, que está todo el mundo enfadado con la selección, el seleccionador, porque es verdad que transmite muy poquito, y mira que ha quedado semifinalista en una Eurocopa, o sea que eso no lo hacía España todos los días, pero eso no quita que yo no esté de acuerdo con Luis Enrique, que a mí me transmita muy poco la selección, pero eso no quita para que yo vaya a ver el partido. Faltaría más que no viera yo a la selección española, vamos.
Yo también la voy a ver. Tengo el plan también cerrado, no con manzanilla, pero sí tengo un plan cerrado para esta noche.
Me parece muy...
Siento, Víctor, que no voy a poder, no voy a poder ir a tu casa con Alejandrito.
Claro,
Alejandrito
claro.
Verá el partido seguro,
claro,
también,
que a mí,
imagino.
Que no es una cuestión de Enrique Luis ni de convocatoria, es que a mí la selección española no me interesa en absoluto.
¿Pero nunca?
Jamás. Tú me preguntas,
sí.
Usted como director del programa en el día de hoy me pregunta, yo le respondo, ¿no?
Sí, perfectamente. Y hace bien en responder con esa claridad, ¿no? Y esa honestidad, ¿no? No te interesa.
Lo que pasa es que soy un profesional y a veces la tengo que ver como profesional que soy. Si no tengo responsabilidades profesionales, la España yo no la veo porque es que no me interesa lo más mínimo. O sea, yo prefiero un amistoso de tercera regional del Sevilla o del Betis que la final del campeonato del mundo de la selección española.
A mí el fútbol de selecciones que me gusta mucho en general.
Vale, pues a mí me gusta cuando hay competición. Por ejemplo, esta Copa de Naciones me gusta. Claro. Y hoy voy a ver el partido, lógicamente.
Y además, Oliva, de esto yo es que tengo la manía... Hombre, con España voy con España, ¿no? Pero, por ejemplo, juega una Alemania-Francia. Yo es que casi siempre quiero que gane uno de los dos. ¿Sabes lo que te digo?
Sí,
o sea,
sí,
que
sí.
Yo veo el partido con cierta... tensión y con atención, vamos, desde luego, me gusta el fútbol de selecciones compitiendo.
No se preocupen, no empiecen a pensar que hoy hemos venido a hablar de la selección. Ahora mismo estamos con asuntos del Sevilla, el arrope a Lopetegui, qué pasa con En-Nesyri y su recuperación y su no viaje a Marruecos, qué pasa en el Betis con Canales, cómo va su recuperación, de todo eso vamos a hablar en los próximos minutos. Pero de la selección os hago una pregunta más. ¿Luis Enrique te gusta, Andrés?
No, a mí no
nada.
Me gusta. A mí no me gusta. Me gusta, vamos a ver, el tipo de juego de fútbol que hace, pues sí me parece que para determinados equipos es interesante. Me parece que es un entrenador que saca rendimiento a los jugadores que tiene, la verdad. La prueba es la Eurocopa pasada. Pero a mí ni me gusta el talante de Luis Enrique, ni me gustan los bandazos de Luis Enrique, ni me gusta el despotismo y la prepotencia de Luis Enrique. A mí me parece, la rueda de prensa de ayer de Luis Enrique, hablando de que no lee, que no escucha, a mí es que me parecía aquí que Setién hablando. Es que me parecía aquí que Setién hablando, de verdad, con la careta cambiada. Y como a mí ese tipo de cosas no me gustan, pues es un seleccionador que no me transmite, Oliva, absolutamente nada.
¿Sabes lo que yo suelo traducir de ese tipo de entrenadores que dicen, vosotros no sabéis de fútbol, es que yo no leo nada, es que lo leen todo? Absolutamente todo.
Todo,
y eso es lo que le pasa, por ejemplo, a Luis Enrique, y le pasaba en su momento también a Quique Setién. ¿No me saldrás ahora, Víctor, diciendo que eres Luis Enriquista?
A mí me gusta mucho Enrique Luis.
Eso lo sabía yo.
Mucho, pero me gusta más el Enrique Luis de la rueda de prensa que como entrenador. Me encanta.
¿Te gusta más el que habla que el que actúa en el campo, ¿no?
Dirigiendo. Me encanta porque Enrique Luis hace una cosa que a mí me apasiona, que es que ridiculiza a ese periodismo de folclore y de corneta y de tambores que acompaña a la selección española. Entonces me hace muchísima gracia.
Un respeto, respeto a los compañeros, ¿eh?
Si yo fuera seleccionador, desde luego que no iba a estar pendiente de esta romería periodística que acompaña a la selección española.
Quiero decir una cosa, un mensaje a todos estos entrenadores profesionales del fútbol que miran por encima del hombro a los periodistas deportivos, que se afanan en decir una y otra vez que saben más de fútbol, a ver si se enteran ya los profesionales del fútbol que para saber de fútbol no hay que tener el carnet de entrenador. Que habiendo jugado un poquito a la pelota nada más, puedes ver el fútbol, saber de fútbol. Por eso el fútbol mueve a tantísimos millones de personas y democratiza tanto la opinión, porque es que para saber de fútbol no tiene usted que saber lo que es el bloque alto, bloque bajo, bloque medio, el ataque en es que no lo tiene que saber. ¿Se ve o no se ve? Y la prueba la tienen que la mayoría de los comentaristas, muchísimos de ellos, Oliva, son futbolistas que muchos de ellos, los mejores futbolistas que han jugado, muchísimos de ellos ni han tenido estudios, han jugado por instinto y han ido aprendiendo poco a poco, y a ver si se enteran ya los profesionales del fútbol.
Reflexión, me parece una magnífica reflexión. Bueno, este es el ratito que le hemos dedicado a la selección. ¿Os parece bien estos primeros 7 minutos de programa?
Demasiado,
pues esperabais este arranque.
Demasiado.
Nos hemos ido un poquito largo, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a nuestras cosas, ¿os parece?
Claro.
Vamos a nuestras cosas, porque hay muchas cosas que analizar, ¿eh? En el caso del Sevilla ya han visto la escenificación que ha hecho en las últimas horas el club, personificado fundamentalmente la figura del director deportivo Monchi, arropando al equipo en el día de ayer en el entrenamiento, hablando con el entrenador, estando muy cerca de Julen Lopetegui, entre otras cosas porque el director deportivo del Sevilla conoce perfectamente cómo siente ahora mismo su afición y cómo ahora mismo el personal anda enfadado, cabreado con los planteamientos de su entrenador, sobre todo con los dos últimos partidos, el de Champions ante el Wolfsburgo y el último partido jugado en Granada en Los Cármenes con derrota primera de la temporada. Ha detectado esto y rápidamente se ha puesto manos a la obra para arropar al entrenador, para mandar mensajes a través de las redes sociales de apoyo a los suyos, pero es evidente que todos en el club, me da la impresión, Víctor Fernández, han detectado, y ahora lo vamos a debatir con tranquilidad, que el entrenador necesita esa ayuda de desbloquearlo, de desacelerarlo un poquito, porque el equipo se le ve muy atropellado, a él también con sus decisiones permanentes de no acertar habitualmente con el equipo inicial, hacer un montón de cambios al descanso, y este parón lo están aprovechando para arroparlo y posiblemente también para darle tranquilidad, confianza, que no vea fantasmas y que simplemente tome soluciones para que el equipo juegue mejor y sobre todo especule menos en los partidos, fundamentalmente fuera de casa, porque yo, y luego lo vamos a debatir, distingo un Sevilla de casa a un Sevilla que juega lejos del Estadio Sánchez Pizjuán. ¿Cómo están siendo estas últimas horas en el club, después de la última derrota? ¿Qué has podido conocer, Víctor?
Bueno, que hay tranquilidad, ¿no? Porque además no hay motivo alguno para lanzar, para que las alarmas se disparen, ¿no? Qué barbaridad. Hay algunos oyentes que leen y escuchan y no terminan o no comprenden bien lo que se dice o es que ya van premeditados a la lectura. Por supuesto que no hay crisis. El primero que dice queremos una crisis después de cada derrota fue Del Nido, ¿no? ¿Os acordáis, no? O sea, el Sevilla asume aquello de Del Nido de queremos una crisis tras cada derrota. Y no es una situación alarmante, pero sí es verdad que no hay que ser profesional del fútbol, como dice Andrés Ocaña, para ver que este Sevilla no ha terminado de arrancar, ¿no? Que hay jugadores fuera de forma, con un ritmo bajo, que en la Liga de Campeones los dos partidos se han complicado, en fin, que hay cierta hay cierta inquietud porque el equipo no es esa máquina que funcionaba tan bien las dos últimas temporadas. ¿Que es alarmante? No. ¿Que es preocupante? No. Ahora, ¿que ocupa a los que mandan en el Sevilla? Por supuesto. ¿Y cómo ocupa? Pues esto ya sabemos cómo el Sevilla maneja, ¿no? Pero además lo ha contado el propio Monchi, lo ha contado en entrevistas, ¿no? Que le dijo a Lopetegui cuando fue a firmarlo que este club es distinto. Que el director deportivo no es solo el que ficha, que el director deportivo entra en el vestuario como cuando quiere y maneja el vestuario como y cuando quiere. Que si quería bien, o sea, eso hay que aceptarlo. El entrenador que venga con otra intención al Sevilla, pues que no firme, eso hay que aceptarlo. Y Monchi que sabe perfectamente muy bien qué es lo que hay que hacer, cómo hay que estar con los jugadores, que hay que estar pendiente del entrenador, pues ayer escenificó ese apoyo y se plantó en la Ciudad Deportiva. Y creo que es que eso le ha, Andrés Oliva, es que eso le ha funcionado al Sevilla. Es que ese trabajo oscuro del genio Monchi le ha funcionado al Sevilla, ¿no? Pero no solo Monchi, ¿no? No solo Monchi, otro muy pesado en su día era del Nido y actualmente el presidente Pepe Castro, que es un presidente que no tiene nada que ver con los presidentes, un presidente que entra en el vestuario, que sale, que está pendiente, que va al entrenamiento, que está todo el día en el club.
Ahora, si os parece, vamos a desarrollarlo todo, ¿eh? Estamos todavía, digamos que situando un poco los titulares y lo que vamos a desarrollar ahora después de esta puesta en escena de Víctor Fernández, porque veo que te me lanzas absolutamente.
Que tengo mucho material.
Sí, pero tranquilo, vamos a ir poco a poco y vamos a ordenar un poquito el programa, porque si empiezas a explicarlo todo de una tacada, luego evidentemente no tenemos tiempo para la tranquilidad, la reflexión. Ahora voy contigo, Víctor. ¿Y cómo está manejando un poco esta situación y este enfado de la afición del Sevilla dentro del club, tanto el director deportivo como el presidente, y cómo está el entrenador en este momento, Julen Lopetegui? Un entrenador que indiscutiblemente es un entrenador tremendamente válido, que gana una barbaridad de partidos, muchos partidos, entrenador de récord de puntos, de dos clasificaciones, champion, de un título ya conseguido, pero que es verdad que en cuanto hay un par de malos resultados, también trae consigo un debate tremendo. En cuanto esos dos resultados no se dan bien, hay un debate en torno a su figura. Ahora lo vamos a analizar todo con tranquilidad y te voy a preguntar también por En-Nesyri, ¿eh? Porque sobre En-Nesyri ya saben que hay un montón de confusión sobre en qué momento puede estar de vuelta, si puede ser antes de lo previsto, si ha tenido que marcharse o no con su selección, con Marruecos, etcétera, etcétera. En el Betis, me decías hace un instante esta mañana en la reunión de trabajo, Andrés, muy temprano, porque la primera llamada que he recibido de ti ha sido a las 9:35 de la mañana, que no son horas. Anoche también, mira, anoche te la acepto porque yo suelo trabajar mucho de noche y de madrugada, pero ya sabes que por la mañana me gusta estar más tranquilo, más relajado, pero 9:30 de la mañana, primera llamada de Andrés. Tengo unos datos numéricos del Betis de este arranque de temporada, etcétera, etcétera, después de 8 partidos de Liga, de los 2 de la Europa League. ¿Qué titulares te dejan a ti esos números que tienes encima de la mesa?
Pues yo como titular te diría, hablando de la Liga, que yo creo que el Betis está ofreciendo más sensaciones, Oliva, que números, la verdad. Me quedo con ese titular. Yo creo que el Betis, los dos partidos de Europa League y un par de partidos o tres, que la verdad es que ha jugado un nivel extraordinario, sobre todo en ataque, lo han rodeado de unas sensaciones que han ilusionado todo el mundo. Lo han puesto en el mapa, incluso para los analistas nacionales, ha traspasado ya Sevilla y ya se ha hablado del Betis de una forma espectacular, pero creo que el Betis está dando más sensaciones que números, quizás al contrario de lo que ocurre
mejores
al Sevilla.
Mejores sensaciones, ¿no? Que sí. Números, ¿no?
Sí, a lo mejor al contrario de lo que le ocurre a Lopetegui, que está dando más números que sensaciones, ¿no? Pero es la impresión que me da hasta el punto de que los números son casi, con matices, matices importantes que ahora vamos a valorar, pero después de 8 jornadas los puntos son los mismos exactamente que hizo Pellegrini el año pasado, que sabéis que lo peor que hizo Pellegrini el año pasado fue la primera vuelta con el Real Betis Balompié. De ahí, salvo los dos partidos de Europa League, que los ha sacado el Betis adelante y que por supuesto suponen un desgaste en Liga, pero desde luego más sensaciones que números, con unos números que están ahí en la medianía ahora mismo en Liga y que después vamos a analizar, si queréis, ¿no?
Perfecto, lo vamos a analizar. Por cierto, ¿qué noticias tienes de Canales?
Pues que es que venimos contando desde principio de temporada que el tema del tendón de Aquiles, aunque se hable de un golpe en el tobillo de Canales, que es verdad que se llevó un golpe en el tobillo el día del Getafe, que le impidió estar después en Hungría y en el último partido de Liga ante el Villarreal, en el descanso tuvo que ser sustituido, pero a Canales se le junta eso con el problema que tiene en el tendón de Aquiles, que es un problema complicado para llevarlo en el servicio médico del Betis, que el Betis ya ha vivido algo parecido con Fedal, que jugó mucho tiempo con molestias hasta que se partió, que anteriormente había tenido experiencias también con Xavi Torres, aunque está más fortuita, y Canales está siguiendo un plan especial porque el entrenador lo considera fundamental para el juego del equipo, hasta el punto de que creo que coincidimos todos en que el Canales que estamos viendo solo en algunos ratos se parece al mejor Canales de hace una temporada y media, pero que Canales ha bajado su rendimiento con respecto al que nos tenía acostumbrados. Y hoy no ha entrenado Oliva. Uh-huh. La prueba es que hoy el futbolista, después de descansar prácticamente una semana y media, sigue sin entrenar con el grupo, aunque a mí me dicen que la confianza es que después del parón pueda jugar el partido del lunes, sí, ¿no? Con el Alavés.
Está llevando un tratamiento conservador para ver si se eliminan esas molestias que viene arrastrando. Veremos si a la vuelta de la competición, prevista para el lunes día 18 en Mendizorroza y 3 días después el partido ante el Leverkusen, está en condiciones o no, porque Canales es un futbolista absolutamente determinante, junto a Fekir, los dos más determinantes que hay en la plantilla de Manuel Pellegrini. Y a esta hora de la tarde, la clásica frase de Deportes Cope Sevilla. ¿Cuál es, Andrés Ocaña?
Por favor. Sí, créetelo. Sí, créetelo.
Claro que sí. Porque estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Pues muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar. Polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery. Ni la Galería de Londres, ni la de Milán, en París, ni la de Viena, Andrés, la gran galería la tiene sin duda Gabri Motor, la tiene don Gabriel Ruiz. Gabri Motor Gallery, y en internet en gabrimotor.net. 1:27 de la tarde. Vamos ya a meternos de lleno con el debate que hay en el Sevilla y sobre todo cómo está el Sevilla gestionando estos dos últimos malos resultados que han dado pie a este parón liguero. Antes que nada, antes de entrar en debate, Víctor, Andrés, vamos primero con la información. ¿Dónde está Nesiri? ¿Qué noticias hay de Nesiri? ¿Qué se sabe de su plazo de recuperación? Porque en principio parecía que se iba a marchar con su selección, con Marruecos, pero no lo hace, se queda aquí tratándose el jugador marroquí del Sevilla, del que no hay ningún tipo de noticia, porque el club oficialmente a día de hoy no dice absolutamente nada de su lesión. ¿Qué sabemos de Nesiri, Víctor?
Bueno, yo lo que sé es que se ha quedado aquí, pero al igual que me comentaron también, y lo dijimos, que la lesión del jugador se podía alargar a 7-8 semanas, ¿no? Pero esto no te lo dice alguien por la calle, ¿no? Esto uno pregunta, investiga pero como el Sevilla está tocando ya el ridículo, sí, lo tengo que decir, está tocando ya el ridículo en estos asuntos, pues por la mañana uno puede leer que Nesiri se ha ido, por la tarde que se ha quedado, a mediodía que está durmiendo la siesta, es una cosa, a mí me parece absolutamente ridículo que no sepamos dónde está Nesiri, me parece ridículo. Ahora, que esto es el fútbol, que esto es un fútbol muy, muy, muy importante y esto es clave y fundamental para ganar el partido, pues nada, perfecto, pero simplemente lo digo para que nuestros fieles seguidores, nuestros oyentes que confían en nosotros, sepan que esto es un juego ridículo y que puede llevar a cierta confusión, sí, ¿no? Que nos permitan ese margen de error, porque es que el Sevilla, parte de la energía que debe estar centrada solo y exclusivamente en ganar partido, está preparada en ocultar si se ha ido o no se ha ido en Nesiri.
Te noto un poco irritado, ¿no? Te noto irritado con ese asunto.
Es que es ridículo, Oliva. Sí. Es que es ridículo.
Es orden de director deportivo y de entrenador. ¿Eh?
Bueno, sí, pero si me digo igual director deportivo o entrenador, pero que es ridículo. Bueno, porque el entrenador sí tiene 100 de energía, que no gaste ni uno de energía, no, porque después va a Granada y pone una alineación absolutamente diabólica y pasa lo que pasa.
Tienes al técnico, tienes a Rafa Carrillo dislocado ahí, ecualizando.
Bueno,
pues
que baje, exactamente.
Claro, ecualizando las voces.
Que tenga cuidado Carrillo, que va para allá también.
Que igual que Monchi es un monstruo en todo lo que rodea al equipo, el manejo y demás, ahora lo debatiremos, pero que esto, que a nadie se le olvide, que esto es un acuerdo entre el entrenador y el director deportivo. No tiene nada que ver, olvídense ustedes, con que es que los jugadores no quieren. El jugador le da igual que ustedes.
Voy a intentar explicarlo, Andrés. Voy a intentar explicarlo. El entrenador está absolutamente obsesionado con cosas que para mí, sinceramente, me parecen, en determinadas situaciones, me parecen un poco ridículas y que le quitan naturalidad al curso normal del fútbol. O sea, el entrenador la semana pasada, por ejemplo, habló de una lesión en Wolfsburgo de Acuña, en el tobillo. Luego resulta que Acuña está bien para jugar. Del sábado no sabemos nada del entrenamiento, nada absolutamente del entrenamiento, y todo es una obsesión por intentar no darle pistas al rival. O sea, estamos hablando de una octava jornada Granada-Sevilla. Yo puedo llegar a entender que un entrenador o que un club, en una semana de un partido importante, de mucho peso, en las previas de una final, oye, pues no se den pistas. Estamos dando un partido único, etcétera, etcétera. Y es muy normal, esto lo hacen todos los clubes, que cuando llega un partido de mucho peso, ¿no? Pongamos una final, ¿no? Que el Sevilla ha jugado muchas en los últimos años. Y se ha querido preservar un poco la información sobre un jugador, para no dar pista al rival, no dar... Pero es que hemos llegado a una situación en la que se dice una cosa sobre Acuña, luego resulta que Acuña no está lesionado y Acuña aparece jugando el domingo titular. Que se va el equipo el sábado a Granada sin una convocatoria. Que no se conoce ya qué jugadores están convocados. O sea, me parece que hay un gasto de energía, creo que has utilizado esa expresión, Víctor, que creo que le resta energía a lo realmente sustancial del fútbol. Y es que Lopetegui, de lo que tiene que estar preocupado realmente es de componer un equipo bueno, un once titular que no tenga que cambiarlo al descanso en tres o cuatro hombres, que no tenga que hacer mil modificaciones. Posiblemente está desgastándose su energía en otras cosas que realmente, insisto, es que me parece realmente sorprendente. Ocultarlo lo de Acuña, no dar ningún tipo de convocatoria.
Que, si se va o no con
que me parece increíble.
Que el delantero, vamos a ver, que el delantero del Sevilla, que es una estrella, delantero estrella del Sevilla, 25 goles, que no es el Pichón, con todo mi respeto, aunque el Pichón, el Utillero, es muy importante, ¿no? Pero que, en fin, bromeo un poco porque tampoco quiero ir más allá en el asunto, pero es que son cuestiones...
Estos son cuestiones de entrenador, ¿eh?
Hombre, es que el entrenador pendiente de ser periodismo...
Cuidado,
el entrador pendiente...
Bueno, estoy de acuerdo.
Sí.
No voy a terminar.
Uno a uno, por favor.
Monchi el otro día, en la entrevista que le hicimos, nos vino a decir que, bueno, que el Sevilla manejaba así esos asuntos porque se le preguntó, porque ellos consideraban que había que optimizar todo tipo de los recursos posibles para no dar pista al rival, lo que fuera mejor para el Sevilla... había que utilizarlo.
Sí, que a lo mejor parten del entrenador, pero o sea, que el director deportivo da el visto bueno, claro.
Claro, claro. Bueno, el visto bueno hasta, por ejemplo, esto del entrenador que no le gusta que el periodismo viaje en el avión del club, hasta que llega al club y dice, mire usted, hasta aquí hemos llegado. Porque esto tiene una... Porque en Madrid el entrenador no hablaba, ¿eh? Es que a mí me hace mucha gracia, porque aquí hacen unas cosas novedosas, pero cuando llegan desde España perro para arriba, allí tragan con todo, ¿eh? ¡Pero con todo! Con una cosa detrás de otra. Porque todavía siguen pensando que cuando uno coge el AVE y llega a Sevilla, aquí, en vez de recibirlo un taxi o un Uber, hay un tío con un gorro de paja y un burro. Ya está bien, hombre. Es que me estáis cabreando, ya está bien.
Estás cabreado tú solo. Has dicho al principio del programa que ibas a hacer un análisis mesurado, que no había que encender las alarmas, pero cualquiera que te escuche piensa que las cosas están muy mal en Sevilla.
No están mal, las cosas no están mal. No, las cosas no están mal, lo he dicho. Que no es una cuestión. Estos son los pequeños detalles.
A ti te enfadan los pequeños detalles.
A mí lo que me cabrea es que Sampaoli vaya a ver la Semana Santa con una camiseta de tiranta y un tatuaje. Y después vaya a una gala de la FIFA y se ponga un traje.
Bueno, pero cada uno...
Eso es lo que me cabrea.
Cada uno en la vida hace lo que puede.
Lo que me cabrea. Bueno. Pues ya está. Pues entonces, como yo ya tengo canas y no paso, ¿me entiendes? No paso, porque yo no lo he visto a este señor, a este buen señor y a este gran entrenador metiéndole estos pulsos a Florentino Pérez y al Madrid. Es que no lo he visto. Entonces, ¿por qué lo hace aquí?
En el asunto del entrenador, yo vengo comentando los últimos días que siempre en todas las temporadas a Lopetegui le ha costado un poco poner en marcha el equipo. Es decir, que no creo que estemos ante una situación alarmante, más allá de que el enfado del aficionado del Sevilla esté justificado, porque el aficionado del Sevilla lo que no le gusta es sentarse a ver a su equipo en Granada el domingo y ver un equipo que juega un fútbol control para defenderse, pero que no pisa el área rival, que va dejando pasar minutos, es entendible ese enfado que pueda tener el aficionado, o el partido que hizo en Wolfsburgo, que yo creo que eso atiende a que el equipo, cuando se está asomando últimamente a Europa, le está costando competir a un alto nivel, con velocidad, con fútbol físico, que es lo que se estila hoy día fundamentalmente en la Liga de Campeones, ¿no? Cuando se juegan partidos de altísimo nivel. Y posiblemente con el paso de las semanas el entrenador vaya encajando piezas. Yo voy a un debate futbolístico, más allá de esos detalles que hemos tocado, que a mí también me parecen unos detalles que realmente le suponen un desgaste de energía que no le aportan nada, lo de Acuña, lo de ahora no decimos nada de Nesiri ni los plazos de la recuperación, ni hay un parte médico, etcétera, etcétera. A mí me parece que hay que centrarlo esto en un tema futbolístico, y a mí me da la impresión, Víctor Andrés, que el entrenador aún no le ha cogido el aire al equipo, a qué tipo de equipo quiere poner en el campo. Está muy atado siempre a colocar a jugadores que cuando se mezclan juntos no le dan al Sevilla velocidad ni le dan riesgo en el ataque, como puedan ser cuando mezcla Rakitic con Suso, que ahora está mal, etcétera, etcétera, y que salvo en dos, tres partidos de la temporada, cada alineación va seguido al descanso de tres cambios, luego de más cambios en la segunda parte, más cambios de posiciones de jugadores. Yo creo que al final estamos ante un tema futbolístico, que el entrenador tiene que ir buscando el mejor once posible a estas alturas de temporada. Si Suso está bien dentro de un mes, pues Suso será indiscutible porque es un muy buen futbolista.
Y lo va a hacer.
Claro, es que lo tiene que hacer, porque creo que este primer tramo de temporada, en el que el Sevilla numéricamente ha hecho las cosas bien, porque tiene tres puntos menos que el líder, pero tiene un partido menos, solo ha perdido un partido, le ha metido pocos goles, solo tres, eso habla de que hay cosas bien hechas, pero también creo que tiene que ir en la búsqueda de un equilibrio de un equipo no tan lento, no tan previsible en el juego, ¿no? Quizás de más pierna y de más físico.
Y lo va a hacer, Oliva, y por rematar lo que has comentado antes de Monchi, aquí no es que nadie venga y le diga al entrenador lo que tiene que hacer, bajo ningún concepto, porque el Sevilla no lo hacen. Pero todo este ambiente crítico que hay en el Sevilla es extraordinario. ¿Por qué? Porque en el entrenador dice, bueno, ¿esto cómo es? Si hemos perdido solo un partido y está la gente cabreada. El tío de la COPE dando voces. Monchi por aquí dando vueltas. Espérate un momento que Rakitic no está. A ver si juntando a Susu... Todo eso se va metiendo en una bolsa, pum, pum, y eso... Lo que provoca, y Ocaña va a estar de acuerdo conmigo, lo que provoca es que el entrenador diga, espérate un momento, vamos a replantear algo, porque a lo mejor aquí hay que replantear algo. Si tú al entrenador lo dejas suelto y no hay ni crítica en la afición, ni presión salvaje en la prensa, ni el director deportivo pasa por allí y dice cuatro cosas, ni el presidente, pues entonces el entrenador dice, yo soy un monstruo, y continúa con lo mismo, y con lo mismo es perder. Perder, porque sí. Actualmente hay jugadores al ritmo que vimos el otro día, es muy difícil, ¿no? No sé si estáis de acuerdo conmigo.
Hay,
¿no?,
un tema en todo lo que dice Víctor que estoy totalmente de acuerdo, que yo creo, lo primero, creo, que el club vive ahora mismo en una especie de, es que no sé cómo decir, si locura o estado de ansiedad, o no sé cómo decirlo, y que tiene que echarla un poquito al suelo, primero, porque tiene un pedazo de entrenador. Tiene un entrenador que está despistado,
equipo.
Evidentemente que está despistado el entrenador, pero tiene un pedazo de entrenador, tiene un pedazo de plantilla espectacular, y después tiene los resortes en el club, le hace Monchi y su equipo para en el momento que alguien se está saliendo un poquito de la vía, tiene el prestigio, tiene los precedentes y tiene la fuerza delante de cualquier entrenador para poder tocar cosas, sentarse con él y hablar de fútbol cara a cara, que hay muy pocos entrenadores que lo permitan, pero a Monchi se lo permiten todo. Y eso es buenísimo porque el club tiene los resortes. Pero dicho esto, Oliva, a mí hay cosas que, y Víctor, que me hacen ver que el club vive en un estado de ansiedad, cierto estado de ansiedad. Por ejemplo, esto de Monchi, claro que Monchi tiene que ir a la Ciudad Deportiva, claro que Monchi estas dos semanas se tiene que reunir 20 veces con el entrenador y ver qué está pasando, pero esto de estos mensajes de Monchi en las redes sociales, yo sinceramente, lo primero que digo es que lo veo sincero, porque Monchi, como es un tío tan sentimental, todo lo que se le pasa por la cabeza con respecto al Sevilla, lo suelta, lo dice, le sale del corazón. Yo no creo que sea ni postureo ni falso, no digo eso. Yo lo que digo que es exagerado. O sea, Monchi no está, como Víctor me dice a mí muchas veces, es que a ti qué más te da lo que digan las redes sociales, ¿por qué le tiene que Monchi no está para responder a esta corriente crítica en redes sociales, poner un mensaje para echarse a la espalda otra vez al Sevilla, si es que el Sevilla está a tres puntos del Madrid con un partido menos, El Sevilla está metido en Liga de Campeones, que no ha perdido, aunque no ha ganado. O sea, Monchi tiene que hacer este trabajo, bajo mi punto de vista, de una forma más tranquila, más oscura, más en un segundo plano, y no un mensaje de autocrítica toda, confianza plena, confío en ti. Si es que aquí no pasa nada, para que Monchi tenga que salir a responder a la gente de Twitter, creo yo, ¿eh? Creo que eso es síntoma de que el entrenador, el director deportivo, está muy presionado, o creo que exageradamente, de verdad, ¿eh?
Quizá eso responde un poco también a que el equipo se lo haya visto incluso un poco atropellado últimamente, ¿no? Un poco acelerado en el campo incluso, pero aquí hay una realidad numérica más allá de las sensaciones que el equipo nos ha dado los dos últimos partidos, ¿no? Que el equipo acumula puntos, está a tres solo del líder, tiene un partido menos, etcétera, etcétera, y que cada temporada es cierto que cuando vienen jugadores nuevos y demás, al Sevilla siempre le ha costado un poco y a Lopetegui poner en marcha el equipo. Ya le pasó la pasada temporada. Y esta temporada creo que incluso numéricamente los números hasta hace una semana eran mejores incluso que los del año pasado. Y quizás se esté llevando toda la gestión de estas dos últimas derrotas un poco acelerada y pensando como si fuera una situación límite. Y estamos hablando de una situación numéricamente, una situación que posiblemente hubieran firmado muchos, ¿no? Este arranque de temporada, tres puntos de liderato. Es verdad que la Champions con alguna complicación en las dos últimas apariciones. Y yo, por rematar el debate del Sevilla, porque me voy ya inmediatamente al Betis, yo sigo manteniendo que realmente el Sevilla de casa sí me resulta muy fiable. Y estoy convencido que cuando el Sevilla vuelva a jugar en su estadio va a volver a ser un equipo dominador. A mí me parece que donde falla realmente Lopetegui es en sus planteamientos fuera de casa. Ahí es donde yo creo que vemos un Sevilla despersonalizado. A mí me lo parece así. No sé tú qué impresión tienes del Sevilla de fuera de casa, Víctor.
Bueno, a ver, es que Lopetegui, Lopetegui tiene su forma de entender esto, ¿no? Y yo creo que es verdad que en casa la inercia le ayuda a dar un pasito más adelante. Y tú creo que lo decías el otro día, ¿no? La forma de jugar de Lopetegui le ha dado resultados, y yo creo que el problema, entre comillas, de este año, y que explotó un poquito, ¿no?, por decirlo de esta forma, en Granada, es que el Sevilla está jugando muy lento, y es que Lopetegui está agrupando a una serie de jugadores que a día de hoy no tienen ritmo para ir a Granada y ganar, que es lo que tiene que hacer el Sevilla. Yo no digo que vaya al campo del Bayern de Múnich a ganar.
He repasado alineaciones, mil variantes, de estos partidos me refiero, Víctor, Andrés, sí, de alineaciones que ha compuesto. A mí el único rato que me ha parecido un Sevilla de piernas y físico es esa media hora, en casa fue, es esa media hora que se lleva por delante al Valencia y junta Ocampos, físico y pierna, aunque juega atropellado y ahora mismo tenga poco gol y no sea su mejor versión o la que dio hace dos temporadas. Sí. El Papu por el centro y la Mela por la izquierda.
Claro, sí, claro. También es verdad.
Con Jordán y Fernando por detrás. Pero creo que el entrenador quiere meter
cara,
a
su, ¿no?
Sí, pero se le pone de cara porque el Sevilla le empuja mucho al Valencia.
Sí,
es verdad que
empuja,
el Valencia,
bueno,
comete errores, regala el segundo
historia,
gol,
¿no?
Pero me parece que fue un Sevilla de más pierna.
Claro,
no tan lento, ¿no? Y previsible.
Rival,
y eso no lo ha vuelto a repetir prácticamente el entrenador.
Claro,
ha ido metiendo
tú
a Suso no está bien, le intenta mezclar con Rakitic porque considera que Rakitic le da ese fútbol control que a él le gusta, y vuelve como a ralentizar al equipo, ¿no?
Sí, bueno, Idrissi.
Idrissi no le gusta
no le gusta, bueno, ya, pero a mí tampoco me gusta. A mí hay muchas. ¿Tú quieres que yo empiece a contarte las cosas que a mí
no porque
gustan
entonces
en la vida?
No terminaría, necesitarías 24 horas.
Andrés, ¿tú quieres que yo te cuente las cosas que no me gustan?
Tendríamos que crear Cope más. Todo está
cope
mal.
Cope mal Sevilla.
Cope mal,
Sevilla.
Bien. Andrés, ha estado rápido.
Claro,
cope mal Sevilla con Víctor Fernández. 24 horas de que todo está mal.
Claro, quiero ser bueno, ¿no? Pero ya, pero me las trago y voy para allá, ¿no? Claro, es que esto es lo que hay. Pues lo
Andrés,
mismo.
remata tú que tengo que ir al Betis.
Que Oliva, pues, que al Sevilla le está faltando fútbol, que es evidente,
¿sí?,
que el entrenador, quizás con la obsesión de recuperar y meter a todo el mundo en el saco del rendimiento desde muy pronto, se está equivocando en no elegir los estados de forma de determinados futbolistas, pero que esta filosofía del Sevilla de fuera de casa jugar a que no pase nada, que no es nueva para mí no es nueva. No es nueva, le ha dado buen resultado y por eso es tan complicado que Lopetegui la cambie de un día para otro, porque con esa filosofía de jugar a que no pase nada, se llevó una Europa League, ha clasificado dos veces al equipo para Champions y ahora que se ve que el equipo requiere de un poquito más, pues yo creo que él está en un periodo propio de transición, simplemente.
Es la 1:44. Hemos analizado un poco cómo está siendo esta resaca de los dos últimos resultados del Sevilla en la Liga y en la Champions. Ahora vamos con el Betis. ¿Cómo está Canales? ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo son los números de este arranque de temporada? Todo esto lo tiene preparado y el debate Andrés Ocaña. 1:45 de la tarde.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y tengo una gran noticia para ti. ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad con el autoconsumo solar? Ya están disponibles las nuevas subvenciones. ¡Aprovéchalas con GESOL!
Haz caso al sol y reserva ya la subvención para la nueva instalación de autoconsumo solar de tu hogar o negocio. Envía tu solicitud ahora mismo en www.disfrutatuenergia.com. GESOL se encargará del resto.
Recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller en Sevilla capital con 21 vehículos de sustitución, chapa y pintura con garantía de por vida y precios sin competencia en mecánica. Además ofrecen condiciones especiales para asegurados con franquicia, financiación a medida, servicio de recogida a domicilio y limpieza de coches desde 20 euros.
Cámbiate ya en tallerwelcomemovil.com.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
¡La Juliana!
¡La Juliana!
Si tu motor y tu bolsillo hablasen, elegirían Estación de Servicio La Juliana. Los mejores precios de todo el Aljarafe con aditivos para cuidar tu motor. La Juliana, con personal a tu servicio las 24 horas, servicio atendido y tienda. Carretera A474, Bollullos Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook e.s.lajuliana.
¡La Juliana!
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Ven a conocer nuestros 15 días de stock fuera en Automoto Navarro Hermanos.
Liquidación de nuestras motos en stock y kilómetro cero. Descuentos en boutique para el motorista. Promoción única para los modelos Peugeot.
No te pierdas esta oportunidad. Pásate por nuestras instalaciones en Avenida José Laguillo 16.
Automoto Navarro Hermanos, distribuidores oficiales de Peugeot Motorcycle.
El mundo ha cambiado y nosotros también, ¿eh? Es el momento de pensar qué queremos, de afrontar los cambios, de romper rutinas y sobre todo de cargarse de la máxima energía. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes. Opel Mokka, sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta, Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Bueno, hemos arrancado este programa con Andrés Ocaña repasándole los datos numéricos, las estadísticas del Betis en este arranque, más o menos similares a la de la pasada temporada, posiblemente con mejores sensaciones futbolísticas sin duda que el arranque de la pasada campaña, que luego tuvo incluso una travesía hasta el mes de diciembre complicada, donde el proyecto de Pellegrini parecía no arrancar. Y por otro lado, me cuentan, Andrés, que el entrenador en el análisis que ha hecho del partido del domingo en Villarreal anda enfadado porque entiende que el equipo le faltaron detalles para competir ante un equipo como el Villarreal y que tienen que ver con la concentración, con las desconexiones que hubo puntuales en el partido y que evidentemente ante un equipo como el Villarreal lo acabas pagando, ¿no? Y que en eso ha hecho hincapié, por ejemplo, hoy la vuelta al trabajo y que en eso ha hecho especial énfasis en la charla a sus jugadores. Porque corregimos, Andrés, que si tú quieres ganar en Villarreal necesitas de máxima concentración, cero desconexiones y que el equipo no regale, ¿no? Y eso ocurrió en el último partido.
Sí, el entrenador está obsesionado y cabreado con los regalos, Oliva. O sea, el entrenador le ha costado Dios y ayuda hacer que el equipo sea competitivo, que defienda un poquito mejor, que esté más juntito, que ganen confianza después para tirar para arriba como tira de medio campo para adelante, pero es que el entrenador vive en medio de una vorágine de prácticamente un error garrafal por partido, desde el día de Mallorca, desde el penalti contra el Cádiz, desde el día del Español, con los errores en los dos goles y otro par de errores que fueron una barbaridad, y la autoexpulsión de Pezela el otro día con el Villarreal. O sea, el Betis prácticamente, bueno, el día del Celtic, ¿qué te voy a contar? El Betis tiene que remar prácticamente todos los partidos contra corriente porque es incapaz de evitar uno, dos, tres errores garrafales. Yo lo del otro día del Villarreal, sinceramente, hubo un error muy importante de Bellerín, pero creo que es el primer equipo que le ha pasado al Betis por encima después de mucho tiempo, Oliva, ¿eh? Pero por encima, a mí me parece que le dio un baño, que antes del gol ya pudo meterle un par de ellos, que después del gol, por supuesto, es que el Betis ni existió encima del terreno de juego, que lo anuló en ataque. O sea, yo el partido del Villarreal, metiendo el error garrafal, yo creo que le pasaron por encima. Pero sí es cierto que dentro de esta mala imagen del Betis, con lo que el entrenador está cabreado, porque ha hecho un equipo competitivo que pierde poquísimo, que ataca bien, que tiene talento arriba, es con que ya individualmente, ¿cómo entrena esos errores personales de los jugadores? O sea, y está muy preocupado,
Sí, indiscutiblemente. Este tipo de partidos requieren de lo mejor, y en eso anda el entrenador, intentando hacer ver que más allá de que, porque incluso en el partido, en el último partido de liga, parecía que el equipo estaba algo desconectado en algunos momentos, incluso falto de físico, solo achaca más el entrenador a que cuando estás en la élite y juegas jueves, domingo, el tema concentración, el tema de no perder la tensión competitiva tiene mucho que ver con el hecho de poder obtener buenos resultados en este tipo de encuentros. En el asunto de Canales, Andrés, ¿Canales va a estar para la vuelta?
Hombre, Canales, en el club aseguran que sí, que por eso se está llevando este plan de recuperación especial. Pero la pregunta ya no es tanto, Oliva, si Canales va a poder estar ante el Alavés. La pregunta es, ¿está Canales para jugar toda la semana un partido o partido y medio? ¿O vamos a ver todo el año a un Sergio Canales que cada dos partidos va a tener que descansar uno, se va a tener que quitar 10 días, no va a poder entrenar? Esa es la gran pregunta de
claro,
las molestias
realmente
que tiene Sergio Canales, ¿no?
Las molestias siguen siendo esas que nos comentaron hace algunas semanas que mantiene, del tendón de Aquiles y todo
esto.
Sí,
esas las mantiene, aunque claro, el golpe en el tobillo, evidentemente.
Más el golpe en el tobillo, lógicamente.
Más el golpe en el tobillo. Pero esa es la primera pregunta, te iba a decir.
No, si va a volver ya en condiciones y plenamente recuperado, o esto va a ser jugar para volver a recaer.
Y después, si Canales en este plan puede volver a recuperar su nivel, que esa es otra, Oliva. Y muy importante, o sea, que Canales esté, pero tenga que aguantarse, tenga que descansar. Pero la pregunta de verdad es, ¿Canales así, en este estado físico, va a volver a ser el Canales que era medio Betis antes de que Fekir haya tomado el toro por los cuernos? Pues es la gran pregunta que tiene también el entrenador, ¿no? Por eso, cuando se habla del mercado de invierno, que hace falta un central, que evidentemente el Betis tiene que ir a por él, pero por eso el Betis no pierde de vista en ningún momento el tema de la cesión de Dani Ceballos. El tema de la cesión de Dani Ceballos, que sería un plus para el equipo del mediocampo, yo creo, absolutamente determinante, ¿no? Como dice Víctor, a partir de enero, que es cuando se empiezan a ver qué equipo está aquí para quedarse y qué equipo está para irse, ¿no?
Sí, un par de piezas, central, la llegada de Dani Ceballos, que en el Betis existe un enorme optimismo de que será así. Es que son piezas, sobre todo, incluso la del central, ¿no? Y si además Canales, como explica Andrés, anda con esas molestias y tal, pues claro que te viene bien, y siempre te viene bien un jugador, aunque esté bien Canales, como Dani Ceballos. Pero lo del central, a mí me parece que, viendo a Pezela, viendo las dudas que hay, y que Edgar es el mejor central ahora mismo que tiene el Betis, Víctor, pues claro, es normal que Pellegrini le haya dicho a Gordón, mira el mercado de centrales para enero.
Sí, sí, es que realmente... Lo único que ha mejorado el club ha sido la delantera, ¿no? Con el fichaje de Julián José. O sea, lo demás no lo ha mejorado. el lateral derecho es peor.
Sí, lo ha empatado, ¿no? O digamos que bueno, siendo optimista...
No bueno,
o
peor, yo no me atrevo a decir. No, yo creo pero sí X. que lo ha empatado, que yo lo que ha hecho es empatar, X. ¿no?
Bueno, es que empatar depende, ¿no? Yo creo que ha mejorado.
Ha empatado teniendo en cuenta que el año pasado el equipo tenía sus complicaciones ya defensivas.
Otra cosa es que empatar con tres competiciones claro. sea perder, ¿no?
Sí, evidentemente. No sé empatar, no sé. Vamos a ver, el equipo tiene un magnífico delantero que es William José, gana.
Sí, pero en las dos piezas de defensa, Bellerín y Emerson. Pero te puede parecer uno Emerson, mejor
que era
otro,
un cañón.
Pero, bueno, Bellerín tampoco está mal.
Bueno, yo creo que es peor que Emerson, ¿no?
No sé, bueno, yo no sé. Yo no sé, creo yo que el Betis ha actuado bien con el fichaje.
Pares y no, Neo Caña, gana ¿sí? tú. Emerson
no,
o Bellerín.
Que alguna, que, fíjate, así está la cosa. Alguien te dirá, pues me gusta más Emerson, sí. pero mucha gente te va a decir, pues a mí me gusta más Bellerín.
Y Mandy
también.
Pechela, pues...
Bueno, pues igual, igual por los servíos.
Claro, si yo no, si posiblemente yo no llevo nunca razón, pero te estoy dando mi opinión. O sea, yo creo que Emerson es un futbolista mucho mejor que Bellerín, que yo no digo que Bellerín sea un desastre, ¿no? Y atrás el equipo viene arrastrando el problema de la falta de calidad, ¿no? No es una cuestión numérica, es una falta de.
De calidad individual.
Una falta
de
calidad, claro, de calidad individual. Y esto, y ojo, y metiéndole una competición más, ¿eh?
Sin duda. Sí, quedan que más cosas que contar. Dime, Andrés.
Sí, que yo creo que lo que tiene que hacer el Betis, Oliva, es no confundir esta nueva identidad que tiene con Pellegrini, no confundir esta nueva identidad que tiene con la solidez. O sea, es verdad que el Betis, el partido ante el Español, pero termina empatándolo, hace un caudal ofensivo brutal. El partido del Getafe, los recursos, el gran partido que hizo en Granada, buen partido que hace contra la Osasuna. Pero ojo, ojo que estamos hablando que el Betis tiene los mismos puntos, Oliva, ¿sí? que tenía el año pasado después de 12 jornadas. Que el Betis ha marcado un gol más que el año pasado a estas alturas, solo un gol más, y le han metido un gol menos, solo un gol menos. O sea, estamos hablando de un equipo que numéricamente es muy parecido, que parece que da pasos adelante en su identidad, pero que creo que todavía está en construcción y la prueba la tenemos en los números, ¿no?
Vámonos a Set de México. ¿Te parece, Andrés? Acompáñame. Víctor, te puedes montar también en el coche. Vámonos, porque
vamos.
Set de México te acerca a la alta cocina mexicana con las auténticas recetas tradicionales. Por fin en Sevilla puedes probar la famosa arrachera mexicana. Y no te pierdas el chile en nogada. Set de México, cocina mexicana para paladares exigentes. El 90% de nuestros platos está libre de gluten. Set de México está en la glorieta El Garrotal de Tomares.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo? En Opel te lo ponemos fácil y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
¿Tienes tu luna rota o con un impacto? Tráenos tu vehículo a tintacar.es y cambiando tu luna rota por el seguro te hacemos el tintado totalmente gratis. O podrás elegir entre uno de los regalos de nuestro catálogo. Y si necesitas el tintado de lunas, sea el coche que sea, por solo 59 euros. Tintacar.es, centro especializado en cristalería del automóvil y tintado de lunas en calle Metalurgia 63, polígono Calonge, o pide cita en tintacar.es. Tintacar, Grupo Startec.
Hola, Martina. Oye, ¿qué has pensado este año para las extraescolares?
Pues yo he apuntado a Clara en Playbots, la escuela de robótica y programación, y está encantada. Aprenden a programar, diseñar videojuegos, construir robots. Deberías llevar a tu hijo a probar. La primera clase es gratuita.
Pues sí, seguro que a Mario le encanta. Playbots, la extraescolar más divertida y novedosa en robótica y programación STEAM. Regístrate en www.playbots.es. Playbots, porque el futuro se construye jugando.
Ven a Sabores del Almacenito, un lugar para disfrutar de productos de alta gama en un espacio que te sorprenderá. Más de 2.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos, licores y champáns. Sabores del Almacenito, uno de los mejores sitios gourmet de Andalucía y una referencia gastronómica en Sevilla. Tienda degustación en el Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11, o llama al 954-677-438 y nosotros te lo llevamos. Sabores del Almacenito. Macenito, un sabor que no olvidarás.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Nos tenemos que marchar en esta jornada de miércoles. Vayamos a tocar en profundidad el asunto de Nesiri, porque hay lío en Marruecos con el hecho de que el Sevilla no haya permitido al jugador viajar. El jugador entiende que está en su derecho de hacerlo, y que además le ha dicho a la selección de Marruecos que envíe algún médico para que revise al jugador. Hay cierto lío con todo este asunto. Mañana nos detendremos en ello. Ahora las noticias. Adiós.